Perdimos. No pudimos hacer la revolución, pero tuvimos, tenemos, tendremos razón de intentarlo, y ganaremos cada vez que un joven sepa que no todo se compra ni se vende y sienta ganas de querer cambiar el mundo. En Bar El Cadri.
Estás escuchando El Club de la Pluma.
Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Scalabrine Ortiz en el Club de la Pluma.
¿Cómo le va, mi querido amigo ingeniero Martín Scalabrine Ortiz? ¿Cómo estás, querido?
¿Qué tal, Norberto? ¿Cómo te va? Una alegría en el programa de nuevo.
Sí, para nosotros también es una alegría tenerte en el programa. Querido amigo, te digo que hemos tenido algunas diferencias de opiniones por el tema que yo te propuse hablar y lo que andan queriendo que hable, que son otras cosas, pero yo las vinculo también, aunque les parezca mentira, ¿no? Porque mi mujer, Gabriela, dice, ¿cómo haces esos vínculos? ¿Cómo haces esas relaciones? ¿De dónde se te ocurre? Y no sé, me pongo a paviar con la cabeza y bueno, y salen esas tonterías que después le traslado a los amigos y bueno, y tienen que hacerse cargo de las tonterías que a mí se me ocurren. Pero
es interesante, el tema es fabuloso.
Bien, recién hace un ratito hablábamos con Fulvio Stanis sobre esto que yo planteaba, si podíamos considerar a carta abierta la forja de la actualidad, o si forja de aquellos tiempos se ha trasladado, se ha mutado y se ha transformado en carta abierta, y cuáles eran las diferencias que podían destacarse de cada una de las dos instituciones de pensadores, y de esas diferencias, que es lo que podríamos rescatar en beneficio de un pensamiento político y social. Primero te dejo con eso, a ver qué reflexión has hecho.
Mira, yo gustaría hacer, digamos, un raconto de lo que era, y a partir de allí hacer las comparaciones, digamos, que se crean necesarias. Forja nace frente a la claudicación de lo que era el radicalismo, ¿no? Sí. En aquella época se dividían. Recordemos, pongamos un poco el contexto histórico. Golpe del 6 de septiembre de 1930, dictadura, y luego con un justo que quiere hacer una democracia, quiere hacer una democracia más o menos, digamos, legalista, pero que ciertos grupos, digamos, de radicales y irigoyenistas plantean la abstención. Es decir, participar de un sistema eleccionario hacía, digamos, de su inicio. Entonces aparecen los abstencionistas y los concurrencionistas. Entre los abstencionistas es donde se empieza a formar, digamos, un grupo con ideas más o menos revolucionarias, que forma parte de Forja, ¿no es cierto? Incluso el Alejandro Jaureche elige, digamos, una frase tomada de Hipólito Yrigoyen, que se abre un taller de forja, porque todo taller de forja parece un mundo que se derrumba, es decir, propone un cambio, propone una modificación de lo que ya está establecido. Tienen definiciones muy claras en forja, ¿no es cierto? No se andan con vueltas. Una de sus frases, digamos, de sus leitmotivs era: somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. Uh-huh. Entre los cinco iniciadores de Forja en aquella época están Arturo Jaureche, Juan Fleitas, Ortiz Pereira, Félix Ramírez García y Homero Manzi. Luego después se van a sumar y, por supuesto, van a formar parte de Forja en su base más fundamental, Raúl Scalabrine Ortiz, Gabriel del Mazo, los hermanos Maya, que después uno va a ser gobernador de la provincia de Entre Ríos. Eran hombres de acción, eso es muy importante. Muchos de los fundadores de Forja participan de la revolución de 1933, es decir, se levantan en armas contra el gobierno del general Justo. Muchos terminan presos, Arturo Jauretche termina preso, don Raúl Scalabrini termina preso y luego exiliado por propia elección. Es decir, tienen una formación no solamente intelectual, sino de acción, ¿no es cierto? Entre uno de las publicaciones, las primeras publicaciones que saca Forja luego de su fundación, es un manifiesto al pueblo de la República. Y ahí se expone lo que es el estatuto legal del coloniaje. Es un extraordinario estudio profundo acerca de lo que sucedía en el país en aquella época, tocando temas como la creación del Banco Central de la República Argentina, el Instituto Movilizador de Inversiones Bancarias, la coordinación de transporte, la creación de juntas reguladoras de las distintas ramas de industria y comercio, la unificación de impuestos internos, el tratado con Londres, el régimen de cambios, la política petrolera, intervenciones militares arbitrarias. Es decir, era un conjunto de temas desarrollados por gente que evidentemente tenía una preparación muy pero muy importante. ¿Cuál era el perfil de Forja? Y ahí, digamos, una cierta relación con Carta Abierta, era que primaba el elemento universitario. Pero ello no fue obstáculo para atraer jóvenes de otros sectores. Es decir, no eran universitarios en el sentido, digamos, profesional de la palabra, sino que además fueron sumando gente de distintos sectores. Hernández Arregui decía que era la ideología de la clase media universitaria en sus estratos bajos e intermedios. Pero también había apellidos tradicionales, que eso no lo menciona Hernández Arregui. Por ejemplo, Oscar Correa, Juan Luis Alvarado, Juan Molar Terán, y más tarde se iba a sumar Juan Carlos Cornejo Linares. Es decir, había una conjunción, digamos, de latinoamericanismo, por así decirlo, producto de la reforma universitaria de 1918, que eso es una de las fuentes de pensamiento de Forja, junto con Gabriel Dermazo, porque Gabriel Dermazo es uno de los fundadores de la Federación Universitaria Argentina, sino también que era abrevado con otras líneas de pensamiento, quizás un poco más conservadoras, pero con un fuerte componente nacional. La otra fuente de pensamiento era evidentemente el irigoyenismo. Si bien el irigoyenismo no tenía una definición ideológica muy clara, es decir, no tenía sesgos ideológicos muy profundos, sino que era pragmático y iba, digamos, a las cuestiones más más terrenales, aquello que lleva adelante el irigoyenismo durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen es justamente tomado como bandera por estos forjistas, ¿no es cierto? Algunos creen ver una influencia de Manuel Ugarte, que recordemos era el socialista latinoamericanista, digamos, propugnaba como una especie de socialismo latinoamericano. Sin embargo, no hay evidencias concretas en los escritos de Forja de que tuviera influencia en los escritos. Sin embargo, era muy respetado por los forjistas.
Claro.
Y después el tema de la difusión, ¿no? Hay un tema de difusión de las ideas de Forja muy, pero muy importante, por así decirlo, porque se basaba principalmente en discursos callejeros, ¿no es cierto? Con el coraje, con solo coraje y la fuerza de su voz, porque no había ni tribuna, ni micrófonos, ni absolutamente nada. Es decir, los recursos que podían tener los forjistas eran prácticamente mínimos y producto del aporte de cada uno de los integrantes. Con lo cual, no tienen, digamos, un órgano de difusión fuertemente arraigado. Lo que hacen es intentar, por así decirlo, la publicación de unos cuadernos, los famosos, de que después van a ser, digamos, famosos para quienes estamos formados en el pensamiento nacional, cuadernos de Forja, en donde se desarrollaban temas muy, pero muy profundamente, con diversos especialistas, además. Por ejemplo, Jorge del Río se especializaba en la parte de electricidad, la parte eléctrica, había hecho una investigación muy, pero muy profunda de los negociados de la CHAD y de la CADE, denunciando que se prorrogaban los contratos 26 años antes de su vencimiento, por ejemplo, un artículo que se llama El problema de la electricidad. Después, por supuesto, estaba Raúl Escalabrini Ortiz con el tema de los ferrocarriles, en donde desarrolla la historia de cada uno de los ramales en lo que luego va a ser historia de los ferrocarriles argentinos, desarrolla la historia del primer empréstito que va a ser la base luego de política británica en el Río de la Plata. En aquella época había un sentimiento antiimperialista, pero específicamente y únicamente centrado en Estados Unidos.
Sí.
Con lo cual estos escritos, estos cuadernos de Forja, lo que hacen justamente es desvelar un imperialismo que de la cual no se hablaba, que era el imperialismo inglés, ¿no es cierto?
Claro, el británico, claro. Sí.
Exactamente.
Todos estos cuadernos de Forja, vos decís famosos para los que conocemos el tema, pero ¿tenían alguna forma de llegar a parte de la clase obrera? Llegaban, de hecho.
Sí, por supuesto, llegaban en cuentagotas, ¿no es cierto? Porque recordemos que Forja era un grupo reducido, no era un grupo, digamos, masivo ni nada por el estilo, era un grupo de alrededor de 100, 150 jóvenes, que eso es otra característica muy importante, eran jóvenes entre 20 y 35 años, incluso había adolescentes militando en las filas de Forja. Y eso, justamente eso, hace a las claras, digamos, de la energía y de la potencia que tenían a la hora de tratar de distribuir sus ideas, ¿no? En donde sea, ya sea con los cuadernillos, ya sea gritando en una esquina, a viva voz, derribando, digamos, cualquier viso de vergüenza que se pueda llegar a tener en esos temas, pero la cuestión iba más allá de todo eso y era tratar de demostrar, digamos, que era la realidad nacional en aquel momento.
Claro.
Luego, por supuesto, digamos, el pensamiento de Forja va a ser masivo cuando en realidad aparezca lo que va a ser un movimiento nacional mucho más popular y que va a tomar prácticamente la totalidad de las banderas de Forja, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Es más, Forja se disuelve después del 17 de octubre de 1945, más precisamente, a ver si tengo por acá la fecha, creo que es el 15 de noviembre de 1945, en una reunión que fue formal y amistosa, pero que todo el mundo sabía de la finalización, digamos, de ese movimiento, dado la aparición, digamos, del movimiento popular que aparece el 17 de octubre de 1945, ¿no?
¿Y por qué se disuelve? ¿Por qué concretamente?
Se disuelve, a ver si lo podemos decir así, dice, la Asamblea General de Forja declara que el pensamiento y las finalidades perseguidas al crear Forja están cumplidas al definirse un movimiento popular en condiciones políticas y sociales que son la expresión colectiva de una voluntad nacional de realización cuya carencia de sostén político motivó la formación de Forja ante su abandono por el radicalismo. Es decir, Forja no, el objetivo de Forja nunca fue, digamos, transformarse en una herramienta de poder político. La herramienta de poder político iba a aparecer en algún momento y en aquel momento es que Forja se iría a integrar. Recordemos que Forja formaba parte del radicalismo y que cuando Forja mismo se da cuenta que la ideología radical, la ideología del radicalismo y la ideología del forjismo pasaron a ser antagónicos, levantaron incluso, hasta ese momento se exigía la afiliación a la Unión Cívica Radical.
Sí.
En ese momento se dan cuenta, por así decirlo, levantan la afiliación, puede entrar, por ejemplo, don Raúl Escalabrini Ortiz, mi abuelo, y pueden entrar otras personas, a integrar un conjunto, digamos, de personas, de gente que iban más allá de la mera participación, digamos, partidaria. Y lo que hace justamente Forja es eso, es encontrar un movimiento popular que en condiciones políticas y con una herramienta determinada de poder pueda llegar a tomar las bases de su pensamiento y concretarlas, en claro, definitiva.
Claro, claro. Vos planteás que esa sería también una de las grandes diferencias que hay con Carta Abierta. Carta Abierta, un espacio, si se quiere, intelectual, y que más allá de los logros que se han alcanzado a nivel social y popular con las gestiones de Néstor y de Cristina Kirchner, aún Carta Abierta continúa funcionando, ¿no?, de tanto en tanto.
Exactamente, es decir, funciona más bien como un soporte de esta herramienta, digamos, o como lo decían los Forja, ¿no?, de esta herramienta político de poder para llevar justamente adelante eso, y no, digamos, se genera la, digamos, el espacio de integración completa con ese espacio, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso creo que es una de las diferencias muy importantes, Forja, el nacimiento, el desarrollo, digamos, de su vida, militan frente, digamos, al desierto de espacios políticos, es decir, ellos mismos se conforman como un faro para iluminar, para tratar de ver qué es lo que está pasando. Carta Abierta me parece más una herramienta, digamos, de soporte que una herramienta de revelación, ¿no es cierto?
Claro. Querido amigo, para el próximo domingo, estas dos propuestas que te ha hecho Gabriele, que me parece extraordinaria, atinadísima la propuesta, para hablar sobre estas dos instancias en las cuales has participado, tanto el fin de semana pasado como en el día de ayer, cuando estuviste en este tema por la soberanía energética en la Comisión en Defensa de Integración de la Energética Latinoamericana, y lo que ocurrió en Corrientes en el homenaje a la vuelta de los ferrocarriles allí en Mantilla. Que bueno, son dos temas que están también íntimamente ligados, ¿no? La integración energética latinoamericana y la recuperación del sistema ferroviario en todo nuestro país. Me gustaría que si el próximo domingo podemos hablar sobre estas dos instancias.
Así es, bueno, homenaje, más que homenaje, era un reclamo, digámoslo así, porque todavía el tren no ha vuelto a la zona. Entonces lo que intentamos hacer es tratar de hacer una campaña nacional junto con el Movimiento Nacional Ferroviario por la vuelta de los ferrocarriles, y en forma territorial, en forma local, porque hemos visto que en cada uno de los lugares a donde vamos, aquellos pueblos que se han quedado sin ferrocarril, aquellas zonas, digamos, que han quedado abandonadas, tienen el ferrocarril como una de sus utopías, ¿no es cierto? En algún momento va a volver, eso es lo que escuchamos siempre.
Bien, querido amigo, te estamos encontrando el próximo domingo.
Norberto, nos encontramos el próximo domingo y buen fin de semana.
Fuerte abrazo. Fue el ingeniero Martínez Calabrini Ortiz con su columna habitual en el Club de la Pluma. Pausita y ya regresamos.